Seguramente ya lo sabemos todos, pero aunque parezca un poco raro, estamos conversando el día 29 de diciembre del año 2021. Parece increíble, pero 2 días antes del 31 estamos aquí en un seminario sobre Manuel Sacristán, en la sesión, no recuerdo el número, vamos, pero debe ser la 20 y no sé cuántos, ¿no? Estábamos discutiendo o comentando una entrevista que le hicieron en el año 1979 Jordi Guiu y Antoni Moner. Esa entrevista se iba a publicar en el Viejo Topo, al final no se publicó y se publicó muchos años después, en el año 1995, primero en la revista Mientras Tanto y casi en el mismo momento en un libro que se llamaba, o que se llama, bueno, se llamaba, está descatalogado, acerca de Manuel Sacristán. Lo que estamos comentando es la transcripción, no de las preguntas, sino de las respuestas de Sacristán, y tenemos la seguridad de que la transcripción con la que contamos ahora es la misma que conservaba Sacristán en su archivo. Yo esto no lo comenté la semana pasada, pero en el archivo que se conserva de él en la biblioteca de la Facultad de Economía y Empresa de la UB, el texto que él conservaba es el mismo que estamos comentando nosotros. Por lo tanto, no ha habido variaciones, ¿no? Si me permitís que haga un pequeño resumen, la primera pregunta, que no está aquí registrada, seguramente era sobre en torno a que se había detectado un cambio temático o que los entrevistadores habían detectado un cambio temático en la obra de Sacristán y él comentó que más que el cambio temático era pues, eso, una cierta inhibición en el escribir, que él sitúa en el año 66-67. Entonces, él comenta que hay una serie de causas que le provocaron esa inhibición al escribir y entonces empieza diciendo unas cuantas, ¿no? Pues, por ejemplo, tiene que ver con alguna pérdida de convicción sobre los esquemas clásicos del pensamiento político-cultural del movimiento obrero mayoritario, me imagino que se refiere a los partidos comunistas occidentales. Luego habla también del caso del estudio de Gramsci, ¿no? Cita a continuación. Hay otro factor de inhibición, más allá de los dos citados, que tiene que ver con la figura del intelectual. Comentamos también algo sobre ese tema. Y creo que a partir de ahí todo esto me produjo una inhibición total, ¿eh? ¿Cómo va a ir uno escribiendo, diciendo cosas como intelectual tradicional cuando uno cree que eso es ser cómplice parasitario, como miembro del partido, si uno ha dejado de tener fe en la política del partido? A partir de ahí hace una pequeña referencia a Rafael Sánchez Ferlosio, ya la comentábamos, ¿eh? ¿Os acordáis? Y entonces sigo, ¿eh? Donde nos habíamos dejado. No sé si he hecho bien o no el resumen, pero para situarnos un poco sería eso. Dice, así pues, empecé a intentar entender lo que había quedado liquidado en la cuneta por la marcha histórica como reacción a la bestial y siniestra idea de los vertederos de la historia que se mantiene en la tradición del grueso del movimiento obrero, como si lo que ha quedado en la cuneta fuera basura, siendo así que está claro que basura, en cierta medida, lo somos todos y, en cierto sentido, nadie, por lo menos dentro de los grupos dominados. Lo hice, de todas maneras, intentando no tener la debilidad única que creía que podía no tener en comparación con una actitud como la de Rafael Sánchez Ferlosio, de reproducir de algún modo el esquema del intelectual tradicional. Déjenme que me pare un momento. Si alguien tiene interés, lo digo, sobre Rafael Sánchez Ferlosio, él hizo una reseña, yo creo, muy notable del Alfa Nui. Está en el cuarto libro de los panfletos inmateriales, ¿eh? Yo creo que esa reseña indica mucho de la calidad de Sacristán como crítico literario. Quiere decirse, ser cómodo para los dominantes, ser cómodo para los explotadores. Entonces me acerqué a la comprensión y al amor de esa gente que queda en la cuneta, intentando mantener la voluntad de racionalidad del movimiento obrero, que es, en mi opinión, voluntad de modestia. Es decir, haciendo la radiografía moral, por así decirlo, de la cultura del movimiento obrero, aunque eso de, comillas, cultura obrera, no se ha tomado más que como idea reguladora. Resulta que la diferencia fundamental con la cultura de los intelectuales, que tan odiosa me resultaba, es el principio de modestia. El militante obrero, el representante obrero, aunque sea culto, es modesto porque, se podría decir, reconoce que existe la muerte, como la reconoce el pueblo. El pueblo sabe que uno muere, El intelectual es una especie de cretino grandilocuente que se empeña en no morirse. Es un tipo que no se ha enterado de que uno muere e intenta ser célebre, hacerse un nombre, destacar. Esas gilipolleces del intelectual que son el trasunto ideal de su pertenencia a la clase dominante. En cambio, en la cultura obrera está la modestia porque está el reconocimiento de la muerte. Cada generación muere y luego sigue otra. Y los héroes obreros son, en general, héroes anónimos, mientras que los héroes intelectuales tienen 18 apellidos, 40 antepasados, influencias de escuela y todas esas leches de los intelectuales tradicionales. Me paro aquí por si queréis comentar algo.
Es muy complejo. Se me escapa cada vez que lo leo el texto. Hay tantas cosas distintas. O sea, hay momentos en que parece que estamos ante un existencialista de primera magnitud, ¿no? Luego, no sé. Por ejemplo, me parece muy interesante toda la primera parte, todo ello, ¿no? Pero bueno, la primera parte, pero yo haría una ampliación, o sea, no solamente han quedado en la cuneta de la historia, yo qué sé, bueno, Jerónimo, también es un absoluto desconocido que está en la cuneta de la historia de los triunfadores, la ética nicomaquia de Aristóteles. O sea, vaya usted a no sé dónde, donde se establezca un proyecto económico y diga usted por qué eso es escolástica, no sé qué. O sea, yo establecería, en fin, abriría más el vano de lo que ha quedado una... o sea, los desechos, los despojos del pasado no solo es todo el pasado para un mundo actual, ¿no? Todo lo pasado fue ruinoso hasta que, bueno, como la película cualquiera, pero la que se me ocurre de Ramón y Cajal, ¿no? Todos antes de Ramón y Cajal resulta que eran una panda de gilipollas estúpidos que no se enteraban de nada hasta que Ramón y Cajal y obliga a uno a que mire por el microscopio. ¿No habéis visto esa película? Es española, ¿no?
Yo no
bueno,
he visto.
Bueno, es una película viejísima. Entonces, o sea, claro, son tan idiotas que nunca miraban por el microscopio, coño. Bueno, pues no. Ramón y Cajal era un genio, pero todos los demás pues no eran tontos. Pues, pero este es lo moderno, ¿no? Todo el pasado es por... Yo abriría más ese vano, ¿no? Y luego, del debate del intelectual, yo sí creo que el debate intelectual está planteado de otra manera en Gramsci, pero como vamos a seguir leyendo, ya, si sale ya, si hay oportunidad ya, porque ya hablo mucho.
Yo aportaría a lo mejor lo que voy a decir ya lo habéis hablado en otro momento, ¿eh? Y pues, si es así, interrumpidme, ¿no? Pero es verdad que a mí este fragmento, Salva lo sabe, ¿no? Es un fragmento que a mí me gusta muchísimo de Sacristán, es uno de los tremendamente provocador, ¿no? Porque, como Salva sabe muy bien, primero utiliza expresiones que no son normales en Sacristán, ¿no? Lo de las gilipolleces y tal, no es común que utilice ese lenguaje, ¿no? Primero, y luego porque esta crítica al intelectual, entendido incluso como una capa social en sí misma, como una clase o subclase social, ¿no? Dependiendo del momento, está presente en más momentos de Sacristán. O sea, esto no parece que sea un estallido puntual en esta entrevista, ¿no? Es decir, si uno se va a un texto de 8 años antes, que es el prólogo Russell y el socialismo, Sacristán ya dice lo siguiente, cito, dice, ese texto, hablando de Russell, representante de toda una larga serie de análogas declaraciones tradicionales en los intelectuales de la era burguesa, desde Erasmo hasta Unamuno, se podría leer como una farisaica disculpa ante la clase obrera por los privilegios del grupo intelectual, acompañada por un servil guiño de reojo a la gran burguesía dominante. Diría así a los unos, nuestro privilegio, por lo demás imprescindible para la eficacia del trabajo mental, es muy modesto. Y sugeriría a los otros, a los burgueses, no os saldremos caros. Por más orgánica que sea la clase dominante, el grueso de la intelectualidad burguesa de corte tradicional es en su conciencia no burguesa a secas, sino precisamente pequeño burguesa. Le repugna la ibris de sus patronos y les asusta la activa respuesta de la clase obrera. Es decir, esta caracterización de los intelectuales no es nueva, pero es que además la insiste en otros textos. Es que si nos vamos a la conversación con Wolfgang Harris de un año después de esta entrevista, del 79, también dice, respondiendo, hablando de la crítica a Rudolf Barrow, que defendía el protagonismo de los intelectuales como el nuevo sujeto de agente del cambio social, dice Sacristán, me interesa decir que soy bastante escéptico respecto de esa tesis. Primero, que no me parece imaginable un agente del cambio social que por una parte es minoritario y por otra es en buena medida beneficiario de la situación existente. Y lo es igual en el este que en el oeste. La capa de los intelectuales en general y de los intelectuales técnicos en particular. No se puede contar entre los perjudicados directamente en un sentido clásico. Si alguien puede beneficiarse de los productos técnicos y rehuir al mismo tiempo de las peores consecuencias de su producción, son capas sociales que incluyen por lo menos una buena parte de los intelectuales. Y segundo, porque la clase social más imprescindible para la supervivencia es, en mi opinión, necesaria para el cambio. De modo que ni veo en la capa de los intelectuales un agente suficiente, ni veo la posibilidad de que se produzca un cambio social cualitativo o importante sin las clases que más decisivamente aguantan la subsistencia de una sociedad. Y por último, en su famosa comunicación del 79 a las jornadas de ecología y política, también vuelve a criticar a Barrow y vuelve a decir una cosa parecida. Dice, esta tesis de Barrow es inverosímil porque los intelectuales, igual los letrados que los técnicos, son un grupo social beneficiario del sistema en la medida en que este se basa en la división fundamental entre trabajo manual y trabajo intelectual. La eficaz publicidad de los intelectuales que se queden críticos, difundida con diligencia por los medios de masas del sistema criticado, desde la televisión hasta los órganos de prensa más distinguidos, no puede esconder el hecho de que esa capa social es, en la producción y el consumo, un apéndice de las clases dominantes, igual en el este que en el oeste. Sus privilegios específicos, el lenguaje y la ciencia, facilitan que del grupo de los intelectuales se separen frecuentemente individuos que se sitúan del otro lado con las clases explotadas y oprimidas. Pero eso no es ninguna novedad que confirme la tesis de Barrow. Es decir, parece que estamos ante algo que está presente en distintos textos. No parece un estallido menor, digamos, ¿no? Y a mí me sorprende y me parece muy interesante, ¿no? Y luego esa referencia a la cultura de muerte de los trabajadores también me resulta muy curiosa porque, Salvador, tú recordarás seguramente que hay un otro momento, que yo ahora no recuerdo, en el que Sacristán decía también algo así como que uno de los defectos del marxismo es que no tenía una buena teoría sobre la muerte. Es algo que le rondó en algún momento más por la cabeza. No recuerdo cuándo lo dijo, pero está por ahí presente. Y en este texto están las dos cosas. Esa caracterización de intelectuales como clase, que en algún momento, por cierto, también recuerda hablando de Sartre en algún momento, por cierto, y esa especie de cosa que le ronda en torno a la muerte, ¿no? A la teorización de la muerte, que sería una debilidad del marxismo, ¿no? No sé si ha sido muy largo lo que he dicho, pido disculpas, ¿eh?
Está muy bien.
No ha sido largo, no, absoluto. Sobre esto que comentas, José, un comentario. Me parece que no es Sacristán, sino es Paco Fernández Güell hablando de Sacristán. Me parece, no estoy seguro.
Ajá.
Pero no estoy seguro.
Lo de la muerte.
Sí. De la muerte. Lo miraré porque llevarás razón seguramente tú, ¿eh?
No lo sé. En todo caso, él, como sabéis todos, iba a dar una conferencia sobre la muerte precisamente poco después del fallecimiento de Giulio Dinolfi, y lo que tenemos de eso es, aparte de estudios y observaciones sobre artículos y sobre libros, tenemos un esquema de esa conferencia. Si tú no quieres, no puedo pasar. El esquema de esa conferencia que no llegó a dictar, de 1980, si no recuerdo mal.
A mí me parece el tema de la crítica de la figura del intelectual, yo creo que es una constante en él, desde, por lo menos desde hace mucho tiempo, Sí, y sí. políticamente es lo que hay detrás en su, por ejemplo, en su intervención contra el eurocomunismo. Pues una de las críticas que hay claramente es, a mí lo que me resulta curioso, por ejemplo, veo claramente la referencia a los apellidos, dice a los 18 apellidos, 40 antepasados, es decir, a esa cultura intelectual que hay de tener que remitirse inmediatamente a la cita y a la cita de la cita de la cita, un poco mal que adolece muchas veces por su gratuidad el mundo académico. Yo eso lo veo claro. Lo que más me resulta digno de reflexión, porque no sé si lo acabo de ver bien, es el tema de la muerte, es el tema de que la modestia tenga que venir de una reflexión sobre el hecho de la finitud. Es decir, lo veo aquí estoico, más que epicúreo incluso, lo veo estoico. Y que para reflexionar la modestia, que es lo que él quiere poner en primer plano como virtud del militante obrero, que, de la que carece casi por naturaleza el intelectual, tenga que traerla, esa reflexión sobre la modestia, no de cualquier otra cosa, sino del tema de la muerte, de la finitud y del reemplazo, es decir, del saberse que uno va a pasar y que vendrá otro detrás, y luego detrás de ese otro vendrá otro, que es lo que él dice. Eso es lo más chocante para mí en este texto. No sabría cómo interpretarlo más allá de eso.
Pero ahora escuchándote, recuerdo de memoria, pero mal, recuerdo mal que en uno de los textos sobre Kant que tiene de joven, de los que se publicaron en Trota, me parece que es, precisamente aparecía lo de la muerte también y tenía que ver con la finitud, algo así. No, es que no recuerdo bien el paso, entonces no me voy a atrever a resumirlo, pero figuraba, ¿eh? Estaba en algún momento de sus textos juveniles sobre Kant también. Algo así como que la finitud del hombre individual hace que hace necesario la pulsión política como algo colectivo o algo así. Pero vamos, no sabría resumirlo bien, pero andaba por ahí presente también, ¿eh? Pues me acuerdo que me sorprendió leyendo sus textos juveniles sobre Kant, había algo de eso también, ¿eh? Recordaré yo.
Carlos, Jaime, ¿no?
¿No?
Yo sobre este texto, mis dudas, ¿eh? Más que afirmaciones, mis dudas. Bueno, una afirmación, yo creo que es un texto escrito, bueno, dicho a calzón bajado, ¿no? Porque es lo de gilipolleces y leches, es muy atípico en sacristán. Yo solamente lo he visto aquí y en algún otro texto, pero muy pocos textos, ¿no? Generalmente, bueno, en aquel texto que hablaba de rusianos y cosas parecidas, ¿no? Pero en general, en textos escritos nunca utilizo este tipo de terminología. Dos, no sé si es justo cuando él dice que lo que había quedado liquidado en la cuneta por la marcha histórica como reacción a la bestial y siniestra idea de los vertederos de la historia que se mantiene en la tradición del grueso del movimiento obrero. ¿Eso es así? ¿Se mantiene? Estamos hablando de los años finales de los 70, ¿se puede afirmar eso? Luego, cuando habla de basura, cuando dice que todos somos basura, en cierto sentido todos y en cierto sentido nadie, ¿no? Dice él aquí, ¿no? Por lo menos dentro de los grupos dominados. ¿Eso cómo lo interpretáis, eso de que somos todos basura en parte? Y luego, claro, a mí también me ha sorprendido esto de asociar voluntad de racionalidad con voluntad de modestia, ¿no? ¿No? Y aparte que dice el militante obrero, el representante obrero, aunque sea culto, es modesto porque se podría decir reconoce que existe la muerte, como la reconoce el pueblo. Bueno, no sé. No sé si el representante obrero, el militante obrero tenía esa característica. Tal vez, no lo sé.
No, yo conozco militantes obreros.
Que no, yo creo que no.
Vanidosos. Sí. hasta sí, la...
A mí no me coincide, ¿no? Yo creo claro, que a veces claro. Cuando habla de la clase obrera está hablando de un sector de vanguardia de esa clase, ¿no? Con la cual él se relaciona, también se relaciona con otro tipo de trabajadores, claro. ¿No? Pero en general es eso, ¿no?
Claro.
Y cuando habla del intelectual, esta especie de cretino grandilocuente, tal vez se pueda referir a los, o sea, a los que él llamó letratenientes, ¿no? Pero a todos los intelectuales, ¿se puede decir eso? Los intelectuales, todos esos son esos de los 19 apellidos y no sé qué más, no sé. También los intelectuales de la producción, por ejemplo, sí,
intelectual es otra clase gratuita. Porque incluso los intelectuales de 18 apellidos, es muy difícil que haya alguno que se empeñe en no morirse.
Es otra frase gratuita. Bueno, yo sí que creo que hay algo de eso. Él lo dice de una manera extremada. Y porque es una entrevista, probablemente está recogida o transcrita tal y como lo estaba hablando. Es decir, que a lo mejor para dejarlo por escrito lo hubiera depurado de alguna manera. Yo sí que creo que hay algo de eso. Yo creo que, en principio, todos los intelectuales somos beneficiarios de la división de social del trabajo. Sí, sí, sí. Es decir, el trabajo intelectual siempre ha requerido del ocio pagado. Y eso desde muy temprano, y eso es así. Y tanto eso es un privilegio. Yo creo que eso es un privilegio, incluso comparativamente en los estratos menos cercanos al poder o a las élites. A pesar de ello, en algún sentido tienen algún privilegio ligado a la función esa de intelectual. Por supuesto, yo creo que en primer término se está refiriendo a lo que la gente llama intelectual, es decir, si hubiera que hacer una disección, pues a lo mejor el juicio tendría que ser matizado según sectores, pero lo que la gente influyente, yo creo que él se está refiriendo con esa palabra a la gente conocida, influyente, y en ese aspecto es... Y también creo que es cierto que en un sentido metafórico el intelectual se empeña en no morir, porque se empeña en dejar un rastro de producción escrita, no solo por el hecho de que sino porque que quizás es lo que él pueda tener en cuenta al contraponerlo con el militante obrero, ante coyunturas difíciles, unos están dispuestos a sacrificar todos y otros piensan que su misión en el mundo es lo suficientemente importante como para no ser ellos quienes primero se sacrifiquen. Yo diría que va por ahí un poco el asunto.
¿Y eso que dice de los intelectuales, se le podría aplicar a él mismo, al mismo sacristán?
Yo creo que sí, él fue un intelectual. Yo creo que él fue un intelectual. La pregunta sería, entonces, ¿de qué privilegios gozó él? Una persona que sabemos que se las pasó canutas vitalmente. Aún así, él tuvo, no sé si quizá llamarlo privilegio no es justo, porque eso implica una especie de juicio moral. Pero es evidente que él tenía una influencia. Una influencia que no tenían otras personas. Y esa influencia goza de ella porque es un intelectual. Claro, la palabra intelectual también se podría objetar que en un sentido gramsciano, pues un dirigente sindical es un intelectual también y que también goza de influencia. Pues en cierta medida sí, también es cierto. Es decir, es un problema de división social del trabajo y que, por supuesto, hay que matizar mucho. De todos, pese a eso, en trazo grueso, yo creo que sí que... Yo veo por dónde quiere ir él. Eso sí que lo veo en esa crítica. Y creo que tiene una parte de verdad en apuntar hacia ella.
En todo caso, un pequeño matiz, ¿no? Una de las componentes del intelectual, digamos, clásico es publicar, 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 ¿no? Eso es una arista muy importante, ¿no? En general, en la vida y obra de muchos intelectuales. En el caso de Sacristán, eso no está tan claro, ¿no? Porque aparte de sus publicaciones juveniles, la tesis doctoral, que tuvo mucho empeño en que se publicara, de hecho, le ayudó Laureano López Rudó a que se publicara, ¿no? O el libro de lógica que publicó en el año 64. Luego, aparte de aquella cosita que le pidieron de Ciencia Nueva, él no hizo nada para publicar. De hecho, los panfletos y materiales que se publicaron casi al final de su vida fue más bien empeño de sus discípulos, pero no empeño de él, ¿no? Lo digo porque esa componente en él no se da, ¿no? Otra cosa es lo que hemos hecho después de su muerte, ¿no? Que no hemos parado de publicar cosas por nuestra cuenta, ¿no? Pero no fue una arista destacada de su estar en el mundo, ¿no? Hay que publicar, y eso no...
No, no, eso por supuesto no.
Eso no estuvo, yo creo. ¿Sigo? ¿Sí?
Yo ahí, dos cosillas solamente sobre esto. Fijaos, una, efectivamente mencionaba Salva, creo que con razón, que está haciendo una idealización también de la clase trabajadora, pero eso, claro, él mismo lo dice cuando dice que habla de la cultura obrera entendida como idea reguladora. Esta expresión que es kantiana, claro, él está hablando de una idealización, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, hay una pista que nos da un poquito antes cuando dice, cuando hace la contraposición con Aranguren, ¿no? Y cuando dice, el intelectual que Aranguren estaría dispuesto a criticar, es decir, el físico nuclear. Y dice Sacristán, no. A mí el intelectual que me parece más siniestro es el intelectual supuestamente crítico, el intelectual que con su crítica está constantemente desarmando a la clase oprimida, a la clase explotada, el intelectual que somos los profesores de filosofía, ¿no? Y parece que hay una pista porque da la sensación ahí de que hay una idea... Por un lado, de lo que es el trabajo científico es una cosa, ¿no? En cuanto a conocimiento de la realidad, y otra cosa es la función social del intelectual como una clase social, como una clase media o una pequeña burguesía, que no es sin duda la noción de intelectual en el sentido amplio de Gramsci, no es efectivamente intelectual como un líder sindical o como un líder de un movimiento social dado, ¿no? Sino que es otra cosa, ¿no? Y por último, efectivamente está bien traída el recuerdo que hacía Manuel a las cartas sobre el eurocomunismo, y yo incluso añadiría el famoso artículo sobre el quinto congreso del PSUC del 80, porque yo creo que ahí se ve también esa reacción, ¿no? Contra esas clases medias que para él se han convertido en hegemónicas en la izquierda y que han desplazado al militante obrero, ¿no? Y creo que ese trasfondo efectivamente explica, como indicabais, mucho de lo que se dice en este texto.
Sí, en el artículo aquel era, al día siguiente volverán a estar unos en el trabajo y el otro tramando tal. Esto, la respuesta a esto está en Gramsci y no tanto en el Gramsci que habla del obrero como intelectual del orgánico, sino cuando habla del Risorgimento, vemos una relación del intelectual con la burguesía que sería óptima, es decir, que empieza en los cuadernos a hablar de autores. Bueno, esos autores escriben. ¿Y el burgués compra o no compra? Es decir, hay una relación de subalternidad entre el burgués y el intelectual que nosotros nos hemos saltado y hemos puesto al intelectual como la vanguardia del partido. Esto es así. O sea, hay otra forma de relación. El capitalista no es inteligente, tiene dinero y compra informes. Luego se estrella o no se estrella, pero compra informes. O sea, no es inteligente. Sí es inteligente, pero no sabe todo lo que tiene que saber, porque no se puede saber todo lo que... Compra informes. Entonces, el señor que vende entra allí con su informe y dice, servidor de usted. O sea, hay una relación clase intelectual diversa, y eso está en los cuadernos. Cuando habla, a chorro. Pero solamente, si es lo fundamental, cuando habla del bloque histórico del Risorgimento, que es la clase burguesa que se dota de instrumentos y los otros son sus lacayos. Y esa es una perversión que se ha dado en el movimiento obrero. La vanguardia es el intelectual. Esta es la cosa, ¿no?
Correcto, totalmente de acuerdo. Oye, un último detalle, lo de la muerte que había comentado. Lo he encontrado, por si a alguien le interesa. Es del texto que hizo sobre Kant para la Enciclopedia Política Argos, que escribió en el 53.
Perdón, a ver un momento.
Lo de la muerte que comentaba.
Sí.
Mira, es de la voz Kant que hizo Sacristán. Es muy corto, es muy cortito. Para la Enciclopedia Política Argos, en el 53, que es un texto descriptivo, no es un texto para una enciclopedia, pero aquí sí que hay un momento donde precisamente dice: ahora bien, las disposiciones humanas, por un lado, parecen tender a metas ambiciosas, el sumo bien, claro, está hablando de Kant, que no resultan alcanzables en el breve periodo que es la vida de un hombre. Por eso es lo político algo esencial al hombre. Lo político, la comunidad política, es la respuesta humana a la dura ley natural, la muerte. Por la política, por la comunidad organizada, supera el hombre la limitación de su vida. La comunidad evita que cada generación tenga que emprender de nuevo, desde el principio, el desarrollo de las disposiciones humanas. Parece que hay, no sé, o yo quiero ver algún tipo de relación, no sé si la hay realmente, pero me ha recordado al menos, ¿eh?
Vale, vamos sacando cosas. A mí la frase me recordaba, o sea... A mí la frase me recordaba la Ilíada, porque es como las hojas de los árboles, así los hombres, bla, 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 bla. Esto es de la Ilíada. Así como caen las hojas de los árboles, así los hombres caen. Y dices, bueno, ¿qué hago con esto? Bueno, esto.
Si me permitís también otro matiz, creo que era Joaquín que hacía referencia, no, José también ha hecho referencia al artículo que publicó, que de hecho es un artículo colectivo, después del quinto congreso del SUC, ¿no? Y ahí se hablaba de esos intelectuales o profesionales de la política que van a tomar de nuevo el mando en el partido, pero teniendo en cuenta que se refería a dos de ellos. Uno era Arguti, que eso cuadra bien, pero es que el otro era López Raimundo, ¿no? Y el origen obrero de López Raimundo está bastante claro.
Yo creo que se estaba refiriendo a un grupo dirigente mucho más amplio, ¿no?
Pero bueno, básicamente ellos dos, ¿eh? Porque ellos, de hecho, son los que volvieron. Bueno, creo yo. No sé en cuánto se está pensando, pero en López Raimundo también.
Pues, yo creo que si se analiza el comité ejecutivo de aquella época, pues con los ex-Bandera, eran todos profesionales, intelectuales.
Pero había otros, Cipriano García, creo que estaba también López Buya. Bueno, no tengo memoria a todos ellos, ¿no? Pero también había unos cuantos sobre los días.
Pero esto será. Yo creo que se refería, y con buena razón, también a estos. O a quien, en fin, yo es que claro, como ya algunos han fallecido, mejor, es que casi uno, incluso los que transforman 20 días después los resultados, ¿no? Era la franja de los llamados leninistas, todos ellos gente que habían estado muchísimos años ya sin trabajar en ninguna parte, en el aparato del sindicato o... ¿no? Pues los casos más siniestros que tampoco puedo los recuerdo, bueno, esos ya eran muy siniestros, pero yo los casos más siniestros que conocí en persona fueron en el propio PCC, porque yo estuve en el PCC, ¿eh? Alguna persona que incluso marcha a Madrid y que para ayudar a montar el PC punto y que está en las corrupciones más absolutas. O los economistas más brillantes del PC punto que tenían tarjetas black luego, yo qué sé.
Eso fue uno, ¿eh?
¿Eh?
Eso fue uno, tampoco hay que generalizar.
Uno. Bueno, hay más. Que se juntaron en el grupo este del que tenían almas muertas en las votaciones, ¿cómo se llama? El de Madrid, pues bueno, estamos grabando, no digo nombres, estamos grabando porque ha de salir, no pasa nada porque nadie, pero alguna de cuyas hijas ocupa espacios radiofónicos en cadenas de extrema derecha. Bueno,
en cuanto a las relaciones de Sacristán con la clase obrera, desde mi punto de vista, yo creo que en tiempos de la clandestinidad, como es normal, él se relacionó básicamente con la vanguardia de esa clase, pero no así en otros momentos. Tened en cuenta que, como recordáis todos, a mediados de los años 70, yo creo que fue en el año 76 o 75, él dio clases de alfabetización en Canserra, ¿no? Que era un barrio obrero de l'Hospitalet de Llobregat por iniciativa de Jaume Botey. De allí tuvo contacto directo con gente trabajadora, muchos de ellos recién llegados a Cataluña, que eran gente trabajadora sin militancia obrera, simplemente gente, digamos, que tenían inquietudes, pues eso, académicas y que querían aprender cosas, ¿no? Y luego también, dando conferencias aquí y allá, pues yo creo que tuvo bastante relación con gente trabajadora también, bastante, ¿no? Pero en todo caso, desde mi punto de vista, el grupo en general de Mientras Tanto mitificó hasta cierto punto, como seguramente muchos de nosotros, a las gentes trabajadoras, ¿no? Prueba de eso es que cuando, creo que lo hemos comentado alguna vez, cuando este sociólogo, que ahora está en la derecha, pero entonces no estaba en la derecha, creo que es Víctor Pérez Díaz, si no recuerdo mal, vino a Barcelona a dar unas charlas en el local del CTD, el mundo se les alteró, ¿no? Cuando Víctor Pérez Díaz decía, pues, no sé, los deseos o finalidades o qué le preocupa a la gente trabajadora realmente, ¿no? Haciendo sociología, pues tal, tal, tal. Pues lo que les comentó aquel sociólogo no coincidía con sus expectativas más combativas o más relojeras. Esto Paco Fernández Urbín lo ha comentado alguna vez, con bastante desgarro, por cierto. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, queda un punto para finalizar la primera respuesta. Estamos en la primera respuesta. Y ahí dice, había esta razón emocional y el vivo convencimiento de que a mí me gusta intentar saber cómo son las cosas. A mí el criterio de verdad, de la tradición, del sentido común y de la filosofía me importa. Yo no estoy dispuesto a sustituir las palabras verdadero y falso por las palabras válido, no válido, coherente, incoherente, consistente, inconsistente. No. Para mí las palabras buenas son verdadero y falso, como en la lengua popular, como en la tradición de la ciencia, igual en Perogrullo y en nombre del pueblo que en Aristóteles. Los de válido, no válido, son los intelectuales en ese sentido, los tíos que no valen serio. Este es el enlace que supongo lo he explicado hecho un lío entre mi inhibición de describir y, por otra parte, el escribir sobre estas cosas. Y aquí empezaría la segunda respuesta. ¿Algún comentario sobre esto de verdadero o falso y no válido o inválido?
Pues que aquí se le echarían el cuello a los filósofos profesionales, obviamente.
Se te oye mal.
Se te oye mal, Manuel.
Que aquí se le echarían al cuello los filósofos profesionales, porque es una reivindicación de la teoría adecuacionista de la verdad, que pasa por ingenua, por poco sofisticada, en fin, y de la crítica a esa ingenuidad. Hay centenares y centenares de personas que han hecho su carrera profesional, o sea que...
Sí, sí. Bueno, pero es muy aristotélico, ¿no? Y muy de sentido común. Lo que
claro, claro, es la teoría de la verdad de Aristóteles.
Hay una vía media que no hace praxeológica. La verdad es... la acción real. Bueno, es más viejo que la praxeología. Es la frase de Vico, que la verdad es lo que se hace. Y ahí, verdad es verdad, y el punto de referencia no es más que nuestra propia acción. Y eso es muy difícilmente confutable dentro de un debate entre escuelas filosóficas. O por lo menos no está, abre otra puerta, ¿no? Pero no sé si él estaba lo relacionaba con Gramsci, digamos. No lo sé.
Me da la impresión de que él está trazando aquí el trazo grueso y luego lo matizaría. Es decir... se ha visto en una persona suficientemente fina como para no conformarse con el trazo grueso. Pero contra lo que quiere ir es contra aquellos que por coger la tercera derivada y darle importancia a la tercera derivada se olvidan de la función. Y entonces él está poniendo en primer plano que si uno quiere ir por la vida en serio y no haciendo filigranas de salón, pues la idea de verdad y de verdad y falsedad tiene que jugar algún papel y que ese papel está cercano al sentido común. Luego podremos matizar eso y analizar y corregir bajo qué condiciones y tal, pero él está siendo aquí o defendiendo que de entrada hay que ser realista en este sentido, realista, adecuacionista si quieres, como quieras, pero que hay algo que es verdadero y que hay cosas que son falsas. Y luego ya pues, entramos a discutir. Porque yo creo que es una reacción contra la filosofía académica de sus y de nuestros días, ¿no? Desde,
pero Manuel, permíteme un matiz. Estando muy de acuerdo con lo que tú dices, esa especie, digamos, de fuerte línea de demarcación y luego matizamos, en la filosofía académica, estoy situándome en los años 70, mi memoria es muy mala, por lo tanto igual digo tonterías, pero yo creo que grandes autores de la filosofía y la ciencia de aquellos momentos que estarían de acuerdo con el trazo grueso. Por ejemplo, Mario Bunge no estaría de acuerdo con lo que dijo.
Sí, totalmente, que sí. Totalmente.
Digo una burrada, que era Van Brassen, ¿no? Yo lo leí muy poco, pero sí. Creo que era un epistemólogo dirigente de Países Bajos que luego tuvo mucho éxito en Estados Unidos. Yo creo que él hablaba de adecuación empírica en el sentido que comentabas tú. Y bueno, igual digo una barbaridad, pero Popper no firmaría algo parecido. A Popper no le importaba la verdad.
Todos los autores de la tradición realista.
Sí. Pero que tenían su peso en la filosofía académica también, ¿no? En la filosofía académica esa gente jugaba su peso, ¿no? Creo yo, en aquellos momentos. No sé ahora la situación cuál es, la verdad, pero no. ¿Sí? Paso a la segunda respuesta, ¿os parece? Uh-huh. ¿Sí? ¿Adelante? ¿Sí? Muy bien. Quiero que la segunda pregunta, que no está incluida, le deben preguntar su interés por Mindfulness, ¿no? Porque eso fue una cosa que nos sorprendió a muchos. Por ejemplo, a mí me sorprendió, ¿y a qué viene su interés por Ulrike Mindfulness, ¿no? Y entonces, la respuesta es la siguiente. Bueno, hubo dos cosas para situarnos, para la gente más joven, ¿no? Que nos preocuparon, nos sorprendieron. Su aproximación a Jerónimo, que no sabíamos a santo de qué venía, y luego, por ejemplo, su interés por la Ulrike Meinhof, a qué venía su, no sé, el texto que escribió.
La pequeña antología, que tampoco sabía
lo que hacer con ella. La pequeña antología que publicó en Anagrama, y luego estaba aquella cosa que escribió para aquel libro de Heinrich Boll, ¿no? En defensa de la Meinhof, ¿no? Bueno, la respuesta de él es, en la Meinhof, a mí lo que me ha llamado la atención es que ella no era una intelectual, era una científica, iba en serio, quería conocer las cosas, aunque acabara en la locura. Cosa manifiesta que acabó en la locura, en la insensatez, como Mainz, como los demás, pero era gente que iba en serio. Por ir en serio, entiendo no precisamente tener necesariamente ideas ciegas, la ceguera nunca es seria, es histérica, que es distinto, ni tampoco necesariamente ideas radicales. Con las mismas fórmulas teóricas de Ulrike Meinhof, se puede ser perfectamente un botarate. No es nada serio. No se trata de eso. Se trata de la concreción de su vida, del fenómeno singular. No se trata de las tesis que pueden ser, por un lado, disparatadas y, por otro, objeto de profesión perfectamente inauténtica, a lo intelectual. Supongo que queda muy oscuro todo eso. Tú me has hecho la pregunta de por qué me había dedicado a esos temas. Yo, más bien, te he dicho por qué dejé de escribir. Quizá podría añadir alguna cosa. En el caso de Jerónimo, ahí van dos cosas diferentes de las del caso de Ulrike Meinhof. En mi ocupación con Ulrike Meinhof, con el grupo Baader-Meinhof en concreto, supongo que mi motivación es doble. Por un lado está el hecho de que yo no puedo evitar ser germanista. Yo tengo mucho amor a la cultura alemana y al pueblo alemán. Y me interesa mucho todo lo alemán. Entre los rojos españoles estoy en minoría. Soy germanófilo, al 1000%. Entre otras cosas, porque si yo me recompongo, ¿quién me ha hecho a mí? A mí me han hecho los poetas castellanos y los poetas alemanes. En la formación de mi mentalidad no puedo prescindir ni de Garcilaso, ni de Fray Luis de León, ni de San Juan de la Cruz, ni de Góngora. Pero tampoco puedo prescindir de Goethe, por ejemplo, e incluso de cosas más rebuscadas de la cultura alemana, cosas más pequeñitas. Heidegger, bueno, no lo pronuncio bien, Eichendorff, Manuel me corrige, por ejemplo, o poetas hasta menores, y no digamos ya, sobre todo y por encima de todo, Kant y Hegel, pero sobre todo Kant. Bueno, y el Hegel de la fenomenología también. Si queréis me paro aquí, por si queréis comentar algo.
Sí, el comentario que yo haría aquí es que es el que recuerdo el pasaje del libro tantas veces citado ya de Víctor Méndez. No sé si te acuerdas, Salvador, que Víctor cita este pasaje y dice: aquí Sacristán está precisamente exhibiendo la genealogía del intelectual que acaba de criticar tres párrafos antes.
Y dice, un segundito, perdón, un segundo. Sí, Daniel,
hasta Eichendorff. Se ve en la necesidad de citar hasta Eichendorff para decir quién es él, ¿no? Esto demuestra a posteriori que era un intelectual.
Está claro.
Por si en la pregunta anterior, si en nuestro debate anterior no había quedado alguna duda, esto demuestra que era un intelectual.
Desde luego.
Y el caso de... yo esto no me acuerdo dónde lo he leído, pero lo sabéis todos, ¿no? Él conoció a Ulrich Meinhof y le tenía cariño. Entonces yo creo que él se vio emocionalmente impelido a tratar de comprender qué les había llevado a ese callejón sin salida a personas que él había conocido y que había tratado personalmente y que consideraba inteligentes, que iban en serio sobre todo. Aquí vuelve a aparecer lo mismo. El ir en serio frente a lo intelectual, dice. Es decir, yo creo que él está refiriéndose aquí al ir en serio, al ser consecuente con lo que uno, a tomarse las cosas en serio, en el sentido de decir, si uno declara que cree en algo, actúa conforme a lo que cree. Pues si no, la declaración ya se queda, que está puto tiene la declaración. Y yo creo que él vio en Ulrike Meinhof fue una persona así. Ella había sido una periodista conocida en el establishment, o sea, una periodista de izquierdas, pero conocida. Que muchos otros conocieron y que les sorprendió que pasase a la publicidad y que se dedicase a la lucha. No.
Según Vicente Romano, la conoció, creo que lo comentaba, creo que según Vicente Romano, yo solamente conozco esa fuente, yo a Sacristán nunca le oí decir eso, ni tampoco a Pablo Fernández de Buey que lo ratificara. Según Vicente Romano, la conoció, no sé si mucho o poco, cuando estuvo en Münster. Creo que ella estudiaba con Vicente Romano en la escuela de, no sé, de formación periodística, no sé cómo se llamaba aquí la escuela. A mí, en todo caso, perdón. Sí.
No, por Dios.
No, a mí, en todo caso, cuando lo diré en serio, yo creo que está claro lo que dice Manuel y me parece que eso lo aceptamos, creo que todos. Pero a mí, cuando empiezo a hablar de su recomposición, es un poco extraño lo que dice. Bueno, que sea germanófilo, sí, o germanista, como queramos decirle, sí, desde joven, ¿no? Es decir, no sé, en las cartas, digamos, que envía cuando hace el primer viaje a Alemania a José María Castellet, pues no sé, su admiración por Alemania es muy fuerte, ¿no? Pero que dice, si yo me recompongo, ¿quién le ha hecho a él? Él habla de los poetas castellanos y los poetas alemanes, cita a Garcilaso, que a mí me cuadra, Fran Luis de León también me cuadra, por las cosas que le he leído en algún otro lugar, San Juan de la Cruz, pero de Góngora me sorprende. Yo no he visto ninguna otra referencia a Góngora en toda su obra. Es la primera vez y única vez que yo sepa que recuerde que habla de Hombre. Que hable de Goethe también me cuadra, ¿no? Esas cosas pequeñas yo no las conozco. Yo no he leído a Heinrich, no sé si alguien ha leído al poeta que cito, ¿no? Pero luego que diga, o poetas hasta menores, que no cita, y no digamos ya, sobre todo y por encima de todo, Kant.
Sí, sorprendente.
Eso no es sorprendente. Lo dice Marx, ¿eh? Dice Kant. No sé. Y a Kant lo dejó, en cuanto a escritura lo dejó hacía muchísimo tiempo.
Sobre todo después de que acaba de hacer una declaración tan poco criticista como la de la verdad que nos hace un párrafo.
Sí.
Él tiene en la compilación esta que de color azul, ¿cómo se llama? Lecturas de filosofía contemporánea.
Clásico contemporáneo, sí, sí.
Ahí hay algo sobre Kant, creo.
Sí, sí, tres textos hay sobre Kant, tres. Pero son de los años 50.
Sí. Yo, a mí que él cite a Kant no me sorprendería, porque yo creo que todo filósofo va a citar a Kant. Que lo ponga tan en primer plano sí que me sorprende un poco.
Claro. Eso sí. Y que no cita a Marx, ¿no?
Quizás porque lo da por sentado.
Ah, bueno, tal vez. Bueno, tal vez. Sí.
Se sobreentiéndete de manera tan, tan evidente, Marx era su dedicación. Sí, sí. Tal, ¿no?
A mí las dos cosas me resultan abstrusas. O sea, el elogio de la Mein Gott, porque el hecho de la Mein Gott, o sea, ¿qué sería la coherencia? Haber puesto en una, su vida en juego, me parece bien, pero va contra la modestia intelectual. En la Alemania de los años 60, por el amor de Dios, es un disparate intelectual y un acto de soberbia intelectual no saber en qué mundo estás y aceptar que estás en ese mundo. O sea, entonces, claro, esto es. A ver, esta es mi respuesta, es una respuesta mía vieja, ¿eh? Lo que yo recuerdo cuando empecé a leer un poco sobre esta gente. Primero, los conocí como todos por las noticias. Han sido asesinados por la policía en la cárcel. Han sido suicidados. Bueno, espantoso, ¿no? Nada que objetar. Pero en el mundo de la Alemania superpotencia ya, pensar que la acción voluntarista... Bueno, y esto me... Pero... en todo caso, si retiro esto, pero me sigue pareciendo no acabo de entender la elaboración que hace Sacristán respecto de esta figura, que a mí, sin embargo, me dispara otras cosas, ¿no? O sea, me dispara pues estos otros juicios de mala leche en todo caso, ¿no? O sea, pero bueno. Y la segunda parte no acabo de entender tampoco el listado de poetas españoles. A ver, que Garcilaso es el padre de todos ellos, eso va a misa. Pero aparte de ahí, hay una gran diferencia filosófica entre la poesía de Félix de León, digo filosófica para poder explicar, y la poesía de Juan de la Cruz, que es asombrosa, y sus libros. Y bueno, Góngora, bueno, hay un Góngora lírico que es continuación de Garcilaso, claro. O sea, si por competir con tu cabello o bruñido al sol es de entrar, pero hay otro Góngora que no acabo de. Y seguro que él está queriendo decir algo. Eso no me cabe duda, ¿no? O sea, pero no consigo. Se me escapa. No se me alcanza lo que él. Que era un germanista, esto, que amaba Alemania por encima de todas las cosas. Y... eso está. como decía un día Salvador, irse a hacer análisis a Alemania cuando podía haberse ido a Inglaterra, donde estaban todos los grandes de la filosofía. ¿Qué cosa? Se fue a Alemania porque quería irse a Alemania, hombre. Pues eso está claro, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la España de la posguerra y era muy germanófila, ¿eh? Aquí sí, sí, claro, se ha sido germanófilo hasta hace nada.
Sí.
O sea, por supuesto, cuando estaban los nazis y Franco, pero con posterioridad la germanofilia se ha mantenido. Ortega era un germanófilo.
Sí, sí, claro. Pues,
Ortega se va a Alemania.
Sí.
San del Río se va a Alemania. Sí. Es decir, aquí todo el mundo en España, para aprender algo, la química española, la gente se iba a estudiar química alemana, medicina se iban a estudiar alemana.
Incluso Jesús Musterín se fue a Alemania a estudiar.
Es decir, que nuestro referente era Alemania en muchos campos, para nosotros y también para mucha en Europa, ¿eh? Victor Cousin, el filósofo francés del siglo XIX, se fue a Alemania a estudiar con Hegel, o a estudiar a Hegel. Alemania era una referencia, a mí no me sorprende, y en España lo fue hasta los años 60. Yo de lo que dices, Joaquín, no lo veo así. Yo creo que a Ulrike Meinhof probablemente, yo creo que no diría que es soberbia intelectual. Si yo leo bien a Sacristán, incluso yo sería capaz de adherirme a esa opinión, ella precisamente se sacrifica su estatus. Ella podía haberse limitado a ejercer de dirigente sin mojarse, digamos, sin arriesgar la vida, vamos, sin poner la carne en el asador. ¿Por qué? Porque era una persona influyente, porque era una persona que tenía colaboraciones periodísticas, era leída. Y ella llega a unas conclusiones y es coherente con esas conclusiones en el sentido de que lo sacrifica todo. No veo, por lo tanto, que haya una soberbia intelectual. Veo que puede haber un desvarío intelectual, o sea, un análisis completamente erróneo. Pero si trazásemos aquí paralelos, que podríamos trazar paralelos, que aquí hemos tenido también movimientos terroristas importantes, pues aquí ha habido intelectuales que siempre han estado en el podio y no se han ido a coger la pistola. Y yo creo que eso es lo que él está destacando de ella, de que ella es capaz de dar ese paso. Que por supuesto es equivocado y tiene consecuencias funestas para ella y para otros. Eso está claro. Pero a él lo que me da a mí la impresión de que quiere entender es cómo una persona que lo juzga pues, inteligente y además consecuente, pues llega a esas conclusiones. Yo creo que ese es el asunto. No, le daría ese voto.
Joaquín, yo también coincido bastante con Manuel, ¿no? Primero porque él habla de sensatez, él no tiene ninguna proximidad política con los planteamientos del grupo de Baader-Meinhof, ninguno. Dos, yo creo que lo que me parece que quiere destacar es la coherencia entre el pensar, aunque sea un pensar inconsistente, alocado, disparatado, y el hacer. Y tres, yo creo que eso se ve bien si uno lo compara con otros grupos que practicaron la lucha armada. Yo estuve en un grupo de estos que fue el PCML, tal vez mejor que no cite a quién, pero hubo en la dirección ejecutiva del PCML grandes lógicos y filósofos españoles, como mínimo hubo uno. Digo el nombre. Y claro, aquel hombre en la ejecutiva, yo no sé exactamente qué planteó, pero en la ejecutiva en su conjunto nos decía a los militantes de base o a los cuadros medios como yo, pues que había que pegar tiros. ¿Cómo? Pues nada, pegando tiros, yendo a no sé, un policía que estaba por ahí, y ala, pegando 5 tiros y ya está. Y eso era lucha armada y lucha en contra del fascismo, ¿no? Y eso comportó lo que comportó, ¿no? Que mucha gente hiciera barbaridades sin ningún tipo de sabiduría práctica, que le encarcelaran, le torturaran, y en 5 casos de 11 posibles pues fueron asesinados, ¿no? Gente muy joven, la mayoría de ellos con 20, 20 y pocos años, ¿no? Bueno, pues ahí había un decir que no se correspondía con su hacer, porque ese que estoy pensando y no digo su nombre, pues tendría una gran mente lógico-filosófica y pensó todo eso, pero no pegó tiros.
Ahí tendrías que comprobar, Salva, yo sé quién es, porque además lo ha dejado por escrito, él ha escrito una autobiografía y está por escrito, pero yo creo que él ya no estaba en ese momento, me parece.
Bueno, bien. Me callo. No estaba en el 75. No estaba en el
75. En el 75 creo que era, no lo sé. No,
bueno, habría que comparar. Me callo entonces y entonces lo siento porque he metido la pata y me sale muy mal dicho.
No, pero podía haber sido perfectamente verdad, ¿eh? Sin el argumento ad hominem, pero como tipo podría haber sido el caso.
¿Sí?
Sí. A ver, yo si quieres, me mojo un poco más y pongo otro ejemplo más sangrante. Me parece un acto de soberbia decir Bolivia, me tiro en paracaídas y hago la revolución. Estoy hablando del Che Guevara.
¿Y por qué es un acto de soberbia eso?
¿Por qué eso? Porque es pensar que con la mente y vas a conseguir, o sea, la modestia no es eso, no es y llega el comandante y cambia el mundo. es que no, es,
pero
es...
Yo ahí sí que te contradiría. En primer lugar, Ernesto Guevara desaparece. Acto supremo de modestia. Él ya no existe. Él pasa a una clandestinidad absoluta. No hay ni un escritor, comunicado, nada que le ponga a él en primer plano. Y lo que hace es producto de una experiencia previa en la que él y otros consideran que una chispa en la pradera prenderá el incendio y que las cosas hay que empezarlas por él.
Ha vivido ya el Congo, ¿eh? O sea, viene de la catástrofe del Congo.
Sí, sí.
Pero piensa que esa es otra situación política, que es África, y Bolivia está más cerca de Cuba que no el Congo, ¿no? Y en Cuba le salió, ¿no? En Cuba también unos cuantos fueron ahí a ver qué pasaba, ¿no? Y ahí la cosa funcionó, ¿no? A mí me cuesta pensar eso como un acto de inmodestia.
Sí. Bueno. Sí, una cosilla.
Referido a... No diré quién la dijo. Es una frase que yo me he quedado luego en general. Referido a Manuel Sacristán Luzón, alguien dijo: la soberbia es lo absolutamente opuesto a la vanidad. No es una frase mía. O la vanidad es lo absolutamente opuesto a la soberbia. No es una frase mía. Luego me la quedé porque he pensado... Pues es cierto, he visto tanta gente vanidosa y se les hace el culo agua en cuanto les dices guapa, y eso a un soberbio no le pasa. Un soberbio dice: ¿sabré yo la cantidad de disparates que tengo en la cabeza? Yo qué sé. Bueno, la vanidad es lo absolutamente opuesto a la soberbia. Bueno, ya está. Por eso intentaba guiarme con esta dirimente, ¿no? Lo dejo, pero no tiene sentido porque esto va. Bueno.
¿Sí? ¿Sigo? ¿Sí?
Si me permitís, dos pinceladas muy, muy rápidas sobre lo que estáis comentando. Como pequeña, nada, tonterías, ¿no? Primero, yo también me he preguntado muchas veces por qué dice los autores que dice, efectivamente. O sea, que. Porque a mí también me choca. Claro, yo la única explicación que se me ha ocurrido hasta ahora, cuando leía este texto y lo releía, era que habla de la formación. Está hablando en la formación de mi mentalidad. Yo es la explicación que le he dado siempre. Es decir, que Sacristán esté hablando de lo que a él le ha configurado, entiendo que en una etapa juvenil, porque si no, efectivamente, no se entiende que Sacristán no cite, por ejemplo, a todos los filósofos de la ciencia, o que no cite a Scholz, o que no cite a Quine, o yo qué sé, o a Carnap, o tanta gente, ¿no? Efectivamente, como una lectura, parece que está hablando de su época universitaria, que tampoco explicaría. Porque efectivamente tampoco acabo de entender muy bien entonces por qué cita a Kant y no cita, por ejemplo, a Heidegger, ¿no? Sí, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Sí, o a Leibniz. Sí. O bueno, por supuesto, claro, claro, que Ortega sí está presente durante a lo largo de su obra, además, ¿no? Pero bueno, es verdad que a mí me sorprende, ¿no? Esa insistencia en Kant. Yo en su momento me dio por localizar todas las referencias a Kant en la obra de Sacristán. Y es verdad que se concentran principalmente en su etapa juvenil, lo que decía Salma, lo que tiene son tres escritos juveniles, uno de ellos es un texto para una enciclopedia y dos, si no recuerdo mal, creo que eran trabajos de los cursos de doctorado o algo así, son trabajos de estudiante, digamos, recién licenciado. Luego es verdad que habla mucho de Kant en otro texto de juventud, que es La voz libertad, para la enciclopedia política Argos, si no recuerdo mal. Y luego es verdad que hay referencia, hay hasta un artículo humorístico que tiene, que ahí me hace muchísima gracia, donde habla de Kant como un tío con una peluca llena de caspa. Bueno, una cosa que se puso gracioso jovencito, ¿no? Con veintipico años y tal, creo, Salva lo sabrá exactamente, ¿eh? Pero es un texto así tal. Tendría que mirarlo. Tendría que mirarlo, pero sí, es que no sabes cuál te digo, ¿verdad?
Me parece sí.
Que se pone así gracioso y tal. Y luego es cierto que ya, digamos, en su etapa de madurez, efectivamente no hay texto sobre Kant, pero Kant sí que está presente, lo cual en sí mismo, claro, tampoco es raro porque claro, es Kant, o sea, ¿cómo no va a estar en un filósofo? Pero es verdad es verdad que está. O sea, por ejemplo, en Sobre el lugar de la filosofía, los estudios superiores, él parte de una paráfrasis, de una interpretación de una afirmación de Kant. Que no es poca cosa, ¿no? Luego, fijaos, y aparece más veces Kant en ese texto. Y, por ejemplo, en el textito este que se llama 100 años después, ¿a qué género literario pertenece el Capital de Marx? Hay un momento que yo no entiendo, donde él dice, hablando de como una posible investigación, dice, ¿en qué medida Marx parafrasea la crítica de la razón pura de Kant y se podría apostar como hipótesis inicial a que la parafrasea intencionalmente, aunque sea a través del hegelianismo de izquierda? Podría luego estudiar en qué medida eso supone que Marx no piensa estar haciendo economía política, sino otra cosa, su crítica, al modo como Kant no estaba haciendo razón pura tradicional, es decir, metafísica, sino otra cosa, sin abandonar por ello la temática cuya concepción tradicional critica, etc. Esto, o sea, quiere decir que está por ahí, ¿no? Pero es verdad que yo tampoco entiendo que justifique tanto eso, ¿eh? Eso es verdad. Pero está presente, tengo por ahí un listado que hice una vez de todas las referencias de Kant, precisamente pensando en torno a esta historia, ¿no? Y luego...
Disculpa, José, el texto que has citado es sobre... ¿Cuál es? ¿El de qué género literario, cómo se leerá más? ¿Cuál de ellos es?
¿A qué género literario pertenece el Capital? ¿A qué género literario pertenece el Capital?
Ese es. Vale. Exacto.
Si queréis os lo puedo pasar, si alguien tiene interés os lo puedo pasar, lo tengo informatizado.
Eso es, exactamente. Y luego un detallín, si os dais cuenta, al principio del párrafo que ha leído Salva, nos da una pista sobre el debate anterior, efectivamente, porque mencionaba Manuel, ¿no?, lo de iba en serio, quería conocer las cosas, pero fijaos lo que dice en medio, dice, lo que me ha llamado la atención es que ella no era una intelectual, y dice dos puntos, era una científica. Coma, iba en serio, coma, quería conocer las cosas. Esa contraposición entre el científico y el intelectual que ha aparecido de refilón ya en su respuesta a Aranguren dos páginas antes, ¿no? Un pequeño detalle que me parece también interesante. Ya está.
Pero José, pero Ulrike Meinhof no era una científica.
No, vamos, eso ya es tremendo.
Y la acepción normal de la palabra científica, yo no creo que lo fuera, vamos.
Claro. Claro.
¿Qué era ella?
Periodista.
Periodista, ¿no?
Periodista.
Sí, se da su
periodista analítica, ¿no?
Creo que dirigió una revista que se llama Concrete y alguna cosa más, pero yo creo que era periodista. Se ganaba la vida como periodista, creo.
Pero no era socióloga.
Me da que no estoy seguro, tendría que mirarlo. Hay una biografía por ella que no me acuerdo, la tradujo Daniel Escribano, sin permiso. Pero tendría que mirarlo. Ya lo miro si queréis para la próxima ocasión. Intento mirarlo.
Verdad que yo no había pensado eso que dice Salva, pero lleva toda la razón, que le atribuye el puesto de científico, efectivamente.
Sí. Extraño, ¿no?
Es un tío muy amplio.
¿Por qué?
Bueno, entre los poetas, uno que le gustaba a Sagista mucho, que yo tampoco he entendido nunca por qué, es Guillén, Jorge Guillén. Yo tampoco sé, sobre todo el cántico. Y luego también es curioso la referencia a Hegel, ¿no? Dice Hegel de la fenomenología, que yo creo que es la obra de Hegel que conocía mejor, ¿eh? No digo que no leyera las otras, pero por lo que se tiene en sus papeles, yo creo que es la obra que conocía mejor.
La ha leído, la ha leído de verdad, o sea, la ha leído seriamente. Luego, a ver, la ha leído desde premisas marxistas, pero la ha leído seriamente. No recita los trozos de... no hace citas de más. Ha leído...
Anotada, solamente está la introducción. Lo que está anotado es la introducción. Es lo introducción. Que está entre los papeles. Solamente la introducción, la fenomenología. No digo que no leído la fenomenología. Yo creo que está anotado detalladamente.
No lo sabía, pero la introducción es el capítulo final. Y no se entiende un pijo hasta que no se ha leído la obra entera. O sea, tiene dos prólogos, el prólogo largo, que es el potente, y es y ahí aparecen nociones que solamente aparecen en el último capítulo. Ahí, y es como el resumen que se hace incluso para él mismo. Y cuando uno entra ahí, a ver, lees el prólogo que escribió al principio de verdad y sigues tan perdido como antes. Pero el prólogo final solo se entiende. El prólogo 1, el gordo, que no me acuerdo cómo se llama, si el prólogo. Es, digamos, sería el epílogo de verdad y solo se entiende si te has leído de verdad la obra. Eso, ¿no?
Bueno, volviendo a Kant, creo que esto también lo hemos comentado alguna vez, estuvo a punto de traducir La crítica de la razón pura. Incluso llegó a firmar papeles, ¿eh? Eso fueron los años 78, 79, una cosa así. Al final, no sé por qué motivo, no la tradujo, y la tradujo Pedro Rivas, seguramente por indicación suya, ¿eh? Pero estuvo a punto, ¿eh? Firmó papeles incluso para... ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Una de las motivaciones era esta, entender cosa alemana, cosa que les pasa a los alemanes. Entender cosas que les pasan a los alemanes es entender cosas que me pasan a mí, porque tengo un buen elemento de cultura alemana asimilado. No sé, si aquí ganara Enrique Lister y hubiera que perder la nacionalidad por disidente, supongo yo que la nacionalidad primera que se me ocurriría pedir sería la austriaca. Muy probablemente lo primero que se me ocurriría sería ser austriaco para poder tener que ver con Mozart. Desde luego, entre la música española y la música germánica, mi música es la germánica y la italiana. Esta motivación estaba presente, pero sobre todo la otra, la consciente. Era una motivación crítica. Intentaba entender la locura política del grupo Baader-Meinhof como negativo de la locura satisfecha de los partidos comunistas occidentales. Repito el párrafo. Intentaba entender la locura política del grupo Baader-Meinhof como negativo de la locura satisfecha de los partidos comunistas occidentales. Era otra clase de locura, pero era solo el negativo de la misma locura, de la misma falta de sentido común. Punto, me paro y si queréis comentamos. ¿Vale? Lo de Mozart, si queréis, como regalo de fiestas, tengo una cosa que escribió sobre la flauta mágica, la busco y os la envío, que creo que os puede gustar.
Yo también, como anécdota, aquí él es víctima de la trampa de los austriacos. Tuve una amiga que me contó una cosa que dicen los austriacos. Dice que los austriacos son muy listos porque han hecho creer al mundo entero que Hitler era alemán y Beethoven austriaco. La Cristal no creía, lo creyó.
Está bien.
La música germánica y la italiana. Creo que Castellet hablaba de que de joven le gustaba mucho Wagner. Yo tengo mis dudas, pero eso es lo que decía Castellet.
Puede ser que le gustara.
Bueno, yo tampoco, pero bueno, en todo caso, Castellet dice que Wagner era muy importante para él. Y en cuanto a la italiana, según he oído alguna vez, no sé si a Vera o alguien más, creo que era Rossini, ¿eh? Pero no estoy seguro.
Rossini
Puccini, creo, ¿eh? Pero no estoy seguro, no. Y en cuanto a este párrafo, algún comentario de esto. Esta motivación estaba presente, intentaba entender la locura política del grupo Baader-Meinhof como negativo de la locura satisfecha de los partidos comunistas occidentales. Era otra clase de locura, pero era solo el negativo de la misma locura, de la misma falta de sentido común. Si os acordáis, en aquella carta de respuesta, creo que era en el número 12 de materiales, cuando Adinolf y él responden a Rosa Rossi, yo creo que va un poco por ahí también, ¿no? Que llegando a esa supuesta cordura, entre comillas, de los partidos comunistas occidentales, del eurocomunismo de la época. No, excluye al Partido Comunista Portugués. ¿Algún comentario que queréis hacer sobre esto?
Yo veo difícil de entender que se diga que es el negativo de la misma locura. O sea, se pueden decir muchas cosas. Todo esto está dicho desde ahí, por supuesto. Yo creo que él está hablando en un año polémico, de fragor. Esto es el 79, ¿no?
Sí, sí.
Es pleno fragor, en donde además las distintas posiciones políticas, en particular el comunismo oficial, el PCE, tiene una fuerza y por lo tanto tú puedes pegar con toda tu fuerza sin miedo a amparo, ¿no? Que es lo que sucedería hoy. Entonces yo hablo desde hoy con Nachsicht, como dice el poema de Brecht, o sea, con consideración, ¿no? Yo no creo que se pueda decir que es la misma locura. Sinceramente, se puede decir muchas cosas que que las estrategias estaban equivocadas, que los análisis eran incorrectos, que había acomodacionismo, todo lo que tú quieras. Pero que sean la misma locura, se me hace difícil de entender desde qué punto de vista se puede juzgar que sea la misma locura. Eso yo no lo entiendo.
Bueno, creo, ¿eh? No digo que esté de acuerdo, pero interpretando, creo que cuando habla de la misma locura, creo que intenta decir es al abandono de las finalidades de la tradición, ¿no? La renuncia a todo eso, ¿no?
Bueno, pero Baader-Meinhof lo estaba abandonando. Pero bueno, es que Baader-Meinhof no estaba
abandonando, sí. Estaba
Emick,
utilizando
por ejemplo. Emick no estaba abandonando, al contrario, estaba tratando de defender, según ellos, sí, esa tradición. Sí. Entonces,
sí.
Que ahí se está diciendo que hay una locura y que tiene dos caras, no que hay dos locuras, o que hay dos cosas, una de las cuales es una locura. No, se está diciendo que hay una locura y que tiene dos caras. Entonces, ¿en qué consiste esa locura? Para que esos dos fenómenos tan distintos sean dos caras de esa misma locura. Eso es lo que yo no entiendo.
Mi hipótesis es que, bueno, es que la locura de los partidos comunistas, yo rápidamente tengo que excluir al italiano, ¿eh? Es que Occidente ya va de otra manera hacia el socialismo. O sea, es la vía, las vías, o sea, que luego veríamos quiénes entre los dirigentes se lo podían creer o no, ¿no? Pero que ya, las demandas del movimiento obrero, la clase obrera, el frigorífico, el no sé qué. O sea, que ese mundo ya iba hacia el socialismo. Esa es la... Supongo que es... yo ya digo, si es esto, que es una hipótesis, tengo que excluir rápidamente, por lo menos, el último intento de Berlinguer, ¿no? El texto Austerità, la considerar que el partido, la forma partido está liquidada, y la propuesta, ellos nunca le llamaron eurocomunismo, de unir orgánicamente la etichita católica y la etichita comunista para generar un nuevo, que bueno, eso de repente, pues bueno, la respuesta, pum, se asesina a Aldo Moro, que no era una coalición política, que es lo que acaba, pero, o sea, yo en estas tres piezas, para mí, estas tres piezas es el hasta aquí llegó la marea. Y no tienen nada que ver con la complacencia, bueno, con la complacencia, con el horizonte de que el desarrollo... a ver, cuando yo pienso, yo digo, hago la hipótesis de que pidiendo lavadoras, televisores y coches llevamos a la revolución, estoy poniendo el desarrollo de las fuerzas productivas será contradictorio, bla, 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 ¿no? O sea, no sé si es esto lo que él quería decir, ¿eh? Pero yo hacía esta hipótesis.
Hay quizá, como hipótesis posible, ¿no? En la línea de lo que decía Joaquín, yo creo con mucha finura, quizá lo que tienen en común es la desconexión con la realidad. Es decir, porque lo que está caracterizando aquí Sacristán es, claro, un izquierdismo y un derechismo, ¿no? Es decir, en el fondo. Es decir, por un lado, el eurocomunismo como expresión derechista del movimiento comunista occidental, y por otro lado, bueno, pues los grupos estos armados y tal, que no solamente fue en Alemania, ¿no? Que hubo más expresiones, ¿no? Yo me acordaba leyendo esta frase sobre la que luego vuelve en algún otro sitio, porque luego esta idea está presente en más sitios, y a mí me recuerda en un texto anterior, que es El orden y el tiempo, que no lo llama así, ¿no? Ese prólogo inacabado a su antología de Gramsci, que es el otro texto en el que yo creo que analiza la cuestión del izquierdismo y el derechismo, y lo tomo un poco, me parece interesante hacer una comparación, ¿no? De esos, porque además este análisis salva de anterior, ¿verdad? El orden y el tiempo es de antes, ¿verdad? Es del
68, 70, debe estar escrito en el 68 más o menos.
68, claro, eso es bastante anterior. Y fíjate que aquí, analizando el momento este de fundación del Pichinder, decía, analizaba Sacristán, dice, el derechismo no ve la novedad cualitativa del orden socialista. Esto, escrito 10 años antes de sus críticas al eurocomunismo, es curioso, ¿no? Dice, no es en el fondo un pensamiento revolucionario, dialéctico, sino reformista, evolucionista. De ahí que tienda a concebir el tiempo histórico no ya como continuo, cosa que efectivamente es, sino como homogéneo, sin rotura dialéctica entre el tempo o ritmo de la preparación de la revolución, el de su consumación y el de la construcción del orden nuevo. Para el derechismo, Aquiles corre siempre apaciblemente al lado de la tortuga. Para no llegar tarde a la meta, le basta con el menudo esfuerzo del trote cotidiano. El izquierdismo, por el contrario, hace del orden nuevo una novedad puramente utópica, pensada como en la teología negativa de los místicos por vía de pura y abstracta negación del orden presente. No puede ver nacer el orden nuevo en el viejo. No digo que diga lo mismo, ¿eh? Una cosa y otra, pero a lo mejor un texto ilumina un poco el otro, ¿no? Porque es como 10 años antes hace una contraposición entre lo que es izquierdismo y derechismo dentro del movimiento comunista que puede ser de utilidad para entender a qué se refiere aquí con el negativo la misma locura, ¿no? Mi sensación es que la locura compartida, esa falta de sentido común, sería una especie de desconexión con la realidad. Por un lado, los que afirman que la vía al socialismo es posible a través de la Constitución, por ejemplo, y frente a aquellos que consideran que mediante acciones armadas puntuales es posible alcanzar hacia el objetivo. No hay una comprensión de la realidad en ambos casos, ¿no? Lo que le interesaría, a mi juicio, de los Baader-Meinhof sería precisamente lo que mencionaba antes Manuel, es decir, el interés por rescatar los fines del movimiento revolucionario, aunque sea EMIC, efectivamente, aunque sea según ellos.
¿Seguimos, si os parece? ¿Sigo? En cambio, ahora hay un cambio de tema, ¿eh? En cambio, en el caso de Jerónimo, se cruzan dos cosas. En primer lugar, una vieja pasión por las culturas amerindias. Cuando yo era joven estudiaba náhuatl y sabía mi gramática náhuatl y tenía un pequeño diccionario confeccionado por mí mismo, porque en los años 40 no conocía ningún diccionario de este tipo. Con un vocabulario que había al final de una gramática y traducciones alemanas e inglesas, me fui haciendo el diccionario. Yo no lo he visto, entre los papeles que se conservan de sacristán, eso no está, ¿eh? Pero el interés por las culturas amerindias, incluso de joven con Castellet, según parece, hicieron cosas juntas sobre estos temas. Por una parte, pues, esta vieja pasión. Y por otra parte, una motivación más positiva. La historia de la agricultura en el ámbito amerindio. Lo que podríamos llamar el ecologismo de las culturas amerindias, que es un curioso ecologismo muy complejo y cuyo estudio evita las ingenuidades de algunas franjas ecologistas tontas europeas. Para decirlo del modo más brutal, dos puntos. Se puede considerar que es pura ecología el temor de que el sol pueda perder su energía y, por lo tanto, el deseo de mantener la energía del sol puede parecer un pensamiento muy ecológico, solo que, claro, es el pensamiento que causaban las hecatombes bestiales, sacrificiales aztecas, lo más siniestro de la cultura azteca. Aunque ahora a una investigadora de la historia de las religiones, yo no me noda y yo no sé quién es, se le haya ocurrido la gracia de que los siniestros sacrificios solares aztecas son una muestra del elevado erotismo místico. Para este elevado erotismo místico, si quiere, que se preste. El hecho es que aquello eran miles de asesinatos rituales anuales por la preocupación ecológica de mantener el sol, al sol. Sirva este ejemplo para mostrar el punto de complicación de aquello.
No acabo de entender la palabra ecológico aplicado a rituales sacrificiales de esta índole. Quiero decir, no sé, ¿no? Sobre las ecologías amerindias, me parece, no sé si quién. Bueno, que quemaron los bosques para tener praderas, esa es otra. Pero bueno, no acabo de entender, o sea, aquí me parece que hay un intento de señalar la estupidez de una sujeta que ha dicho una tontería como la copa de un pino, y no acabo de. Porque la bueno, no sé. Lo que sí es cierto era más. Rituales de matanzas masivas que incluso se pueden encontrar escritas, descritas en teólogos españoles, porque decían que, bueno, es que tenía algo, parecía, desde la Iglesia Católica, podía hasta parecer un ritual satánico de la comunión, porque amasaban sangre de lo sacrificado con maíz y todos tenían que poder comer un poquito. Bueno, es lo mismo, o sea, pero aquello que yo recuerde, bueno, no lo sé. No sé a qué viene la palabra ecológico en este sentido, ¿no?
Tal vez, Joaquín, la palabra no sea la más, a ti es la más adecuada, ¿no? Pero yo creo que lo que está en el fondo de este comentario es su crítica, que no es la única vez que la hace, a las franjas más menos documentadas, menos informadas, que hablan un poco sin mucho conocimiento de causa del movimiento ecologista, ¿no? Que tienden a idealizar cualquier época anterior diciendo que esto actual es un desastre, pero que
es
una maravilla, funciona perfectamente, la relación hombre-naturaleza era perfecta, etc. Yo creo que lucha contra esa mitificación, ¿no? Ese comentario contra esa mitificación, me parece, ¿no?
Sí, eso que dice Salva es muy importante porque es cierto que en varios puntos Sacristán sí que critica el ecologismo rosa, define en algún momento, ¿verdad? Creo que usa la expresión alguna vez, me suena, lo del ecologismo rosa. Fernández Buey, por ejemplo, me acuerdo de una conferencia donde él recordaba una anécdota cuando Paco se propuso para escribir un artículo sobre pues una situación de unos pájaros que había en una avenida en Barcelona donde estaba la redacción, ¿no? Y entonces a Cristal le dijo, según decía Fernández Buey, le decía, nosotros no somos ecologistas pajaritólogos, sino sociales y políticos, etcétera, ¿no? Y eso del ecologismo rosa se lo he leído en algún momento porque efectivamente, ¿no? Sacristán alguna vez hablaba de la naturaleza como una madre terrible, y en algún momento, creo que es en otra entrevista, un texto que Salva recordará mejor que yo, hablaba de que había que querer la naturaleza como los montañistas o como los marineros, ¿no? Decía en algún texto, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, que efectivamente lo que dice Salva es muy cierto, efectivamente. Ese ecologismo ingenuo, digamos, en algún punto llega a decir que el asunto de la ecología es que más bien el planeta puede vivir sin nosotros, es decir, que no es una cuestión de mera adoración, sino de supervivencia, ¿no? y tal, ¿no? Y claro, yo lo que he entendido siempre del ecologismo, esto de la preocupación ecológica al mantener el sol, siempre lo he entendido en la clave de que los rituales aztecas estaban dirigidos a alimentar a los dioses, ¿no? Entre ellos el dios del sol. Entonces, en ese sentido, claro, ecológico es, claro, en el sentido de no perder el sol, ¿no? Yo lo he entendido siempre así, no sé si es lo correcto. Por cierto, que me parece curioso que aquí, Sacristán, esto igual me columpio mucho, ¿eh? Pero me da la impresión de que cuando se pone a hacer un análisis acerca de estos ritos, se pone culturalista, ¿verdad? O sea, da la impresión de ser una interpretación culturalista de estos ritos, ¿verdad? Más que, yo qué sé, más que, por ejemplo, la materialista de Harry o cosas así, que me resulta curioso también.
Creo que el texto al que se refiere José es aquella conferencia que dio, creo que fue el mismo año, pero en el mes de junio. Reflexión socialista sobre, creo que es una conferencia que dio el mismo año, un poquito más tarde, en el mes de junio. Reflexión socialista sobre una política de la ciencia. O reflexión sobre una política socialista de la ciencia. Ahí hay un momento en que habla de estas cosas. Creo que se refiere a eso.
Respecto de estas cosas, sí que, como el otro día fui quizá muy... Sí que tengo que decir que el anarquista, ¿cómo se llamaba? Martínez Allié, era sobrio y sereno. O sea, era un ecologista no rosa. O sea, yo he oído una conferencia de Martínez Allié en el que hablaba de la Polinesia y decía, pues allí, de entrada parecía ir de rosa, ¿eh? Con 3 horas al día se vive el tiempo. Y entonces los estudiantes de la universidad que estábamos allí empezaron, porque yo era muy a darle más pinceladas rosas y él parecía que acompañaba. Hasta que uno preguntó, ¿y cómo se establecía los límites de sobrepoblación? Y decía, ¡ah, no! El cólera, la disentería, la muerte recién nacida. Liquidado. Este era Martínez Allié. O sea, y por lo tanto, ni Martínez Allié ni Verena Stolke están en estos dos. No puede ser ninguno de estos dos. Los que...
Bueno, no creo que no. Pero... no. De hecho, creo que cuando edité el sobre Jerónimo, creo que allí el nombre de esta investigadora, pero no me acuerdo, no tenía que mirar, pero creo que lo encontré, entre sus papeles estaba. Sí, sí. Por cierto, Joaquín, una pequeña broma. Tus críticas a John Martín de Felier no las comparte Rafael Poc de Felier. Uno de los artículos que ha publicado últimamente lo pone ahí, a lo alto, a lo alto, a lo alto.
Un loco alto.
Un gran científico internacionalista y estas cosas, ¿no?
Está.
Bueno, ya que viene al cuento, desde mi punto de vista, una de las aportaciones del último sacristán, yo creo que fue todo eso. No sé, después de su depresión de los años 70, surge, se mete en no sé qué cosas y, bueno, y hay un cambio temático y de orientación en el marxismo, en la tradición comunista, que yo creo que, con sus fuentes, con Harris tomándolo como referente y tal, yo creo que es una de sus grandes aportaciones, ¿no? Me parece.
Sí. Sigo leyendo esas canciones. Lo que me parece importante es que él desde un primer momento en el que pone sobre la mesa esta temática insiste en que ha de tener una fundamentación en la ciencia. Yo creo que incluso mientras tanto, no sé si había una nota suya o no acuerdo de quién, porque hacen falta más científicos en el movimiento ecologista.
Sí.
Entonces, a mí eso me parece de actualidad, de actualidad, porque el ecologismo ha pasado, es como eso que dicen en el fútbol, que pasa, no sé exactamente, pasa el defensa, pasa la pelota, pero no pasa el jugador. El ecologismo ha pasado, ¿no? Y es un lugar común de nuestra cultura contemporánea. Pero la razón y la fundamentación científica muchas veces no ha pasado, ¿no? Y no sé, la parte de esta adhesión inusitadamente amplia que hay en países como Holanda, Alemania, Francia, mucho menos aquí, sorprendentemente, a todo tipo de movimientos terraplanistas, antivacunas, etcétera, etcétera, viene por ahí, viene porque no era fácil de conjugar las dos cosas y se cristian lo olió desde el primer momento y siempre insistió en que hacía falta más ciencia, no menos, para ser ecologista.
Sí. El texto que citas creo que es el de por qué faltan economistas en el movimiento ecologista, ¿verdad?
Es posible, sí, es posible lo que sea ese.
Sí, efectivamente. Es que ahí es muy importante y muy complejo, pero es muy interesante, porque una de las claves, a mi juicio, más potentes del sacristán ecologista es esa. Es decir, una cosa es la ciencia como método de conocimiento, al cual le reconoce unas limitaciones, pero aun con las limitaciones, el mejor método de conocimiento que tenemos. Y otra cosa es, efectivamente, el complejo, digamos, científico-tecnológico en un sistema concreto y en manos de una clase concreta que nos lleva a lo que nos lleva, ¿no? Efectivamente. Pero efectivamente, confrontar políticamente el complejo científico-tecnológico no implica confrontarlo epistémicamente. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, las posiciones de Rorschach, ¿no? Las posiciones del irracionalismo o del antirracionalismo, eso sería un descabellado, porque precisamente, como una frase muy de sacristán, ¿no?, que Salva conoce mejor que yo, lo malo de la ciencia es que es buena ciencia. Es decir, porque epistémicamente es poderosa, es peligrosa ontológicamente y políticamente. Ahí está la clave del asunto. Entonces, efectivamente, hay un giro muy interesante, ¿no? Y eso no es fácil de componer, efectivamente. Yo creo que eso es clave.
¿Sí? Bueno, hay una referencia de José Arroza. Sé que están en las clases de metodología, habla de él en varias ocasiones. En algunos casos, ahora no viene al cuento, matiza un poco esa crítica tan fuerte de Rosar en algunos artículos. Tendría que buscar el artículo en concreto y el momento, pero si quieres un día lo comento. Pero bueno, ahora no es el punto. Sigo adelante, ¿os parece? ¿Sí? Entonces dice, otro tema que me interesaba mucho era el modelo de cultivo maya, la agricultura maya, que, si no origen, se puede considerar el prototipo de todas las culturas agrícolas amerindias, del que yo en aquel momento, por eso lo estudié con el mayor detalle que pude, y efectivamente lo hizo, no sabía si había que entenderlo como una buena muestra de cultura agrícola distinta de esta y que no fuera depredadora como lo es esta, o si en realidad era todavía más depredadora. era un sistema de roturación en rotación, de donde viene todo el resto amerindio, por lo menos en el norte, quizá en el cono sur no. Los últimos descubrimientos indican esto. Lo que hace el campesino maya es roturar un trozo de bosque. Ahí plantaban su maíz y sus melones, sus cucurbitáceas durante algún tiempo, durante unas cuantas cosechas, luego abandonan aquello y pasan a otra zona del bosque. Roturan otro trozo de bosque, mientras tanto, dice la presentación eufórica y apologética de esta agricultura, que eso es muy sabio desde el punto de vista ecológico, porque el bosque se va reproduciendo, reponiendo. Su cultivo no es muy profundo, no trabaja el terreno muy en profundidad y el bosque renace. El bosque renace, supongo yo, con este sistema, sobre la base de una densidad de población agrícola muy escasa y de una densidad de cultivo también muy escasa, porque el sistema mismo, no creo yo, que sea muy conservador al estar cargándose el bosque sin parar, a menos que el bosque sea muy grande en proporción a la población que tiene que ser alimentada por la agricultura. Construir eso como un idilio, en fin. Entonces esto me llevaba a plantearme los problemas nuestros, los problemas de crisis de civilización capitalista avanzada en una forma muy radical en los comienzos. Allí hay una población que empieza a ser radical y además bastante bien documentada. Están mucho mejor documentados los mayas que la agricultura neolítica en Mesopotamia, por lo menos para alguien que no sea especialista y que no lea inscripciones cuneiformes y estas cosas. Este era un interés positivo, ver qué había pasado con todo esto y compararlo con los apaches, los cuales propiamente no tenían agricultura, tenían un poco de horticultura, todo lo más, y a temporadas. Ellos ni siquiera de manera permanente. Sus maestros, los navajos, sí las tenían de modo permanente. Este era un interés positivo. No era solo el interés crítico de contemplar a un grupo humano dejado en la cuneta, en las basuras de la historia y estas cosas. Mientras que los intereses de tipo crítico fueron secundarios. En algún momento sí que me pareció oportuno hacer alguna pequeña crítica muy de alfiler, muy de detalle. Por ejemplo, defender la locura militar de Jerónimo como una conducta en absoluto loca, sino con sentido común por lo que tenía de mantener la identidad apache. Es aquello de a veces hay que dar batallas que parecen perdidas o que son perdidas. La identidad apache subsiste, pero la identidad de otras culturas amerindias que en principio parecieron más razonables y no llegaron a la catástrofe de la defensa militar o lo jerónimo, se han perdido. Los Net per se, que eran una gran cultura, que eran muy buena, que eran muy buena gente y que no fueron locos como Jerónimo, desaparecieron. Y su lengua también. Y los apaches, como Jerónimo, fueron muy locos, pero conservan su lengua. La conservan muy pocos individuos porque han sido muy esquilmados, porque nunca fueron étnico, una nación de mucha población, siempre fueron pocos. Pero eso era una pura nota crítica. En la edición de Jerónimo, que publicó en una colección que se llamaba Hipótesis de Grijalvo, que codirigían él y Paco Fernández Buey, en la edición de Jerónimo se ha notado que el editor, yo, soy un español que sigue siendo español y no tiene vergüenza de ser español, en un momento en que se puso ferozmente de moda no ser español. Imaginaros lo que diría ahora, ¿no? José, tú que tienes contacto con las alturas del PC y de Izquierda Unida, díselo, esto es que nos aquí están en el año 79, que podemos imaginar lo que diría ahora, que dijo que es español y no pasaba nada, no significaba que fuera un facha, ni un imbécil, ni nada parecido a eso, ¿no? Bueno, leo el párrafo porque yo estoy muy a gusto con esto, ¿eh? En la edición de Jerónimo se ha notado que el editor, yo soy un español que sigue siendo español y no tiene vergüenza de ser español, en un momento en que se puso ferozmente de moda no ser español. Añado, pero nada, yo durante 55 años de mi vida jamás he dicho España ni español, ¿eh? Hace unos 7 o 8 años que lo digo, ¿eh? Pero yo antes no decía nunca España, me parecía una palabra prohibida, decía Estado español, etcétera, etcétera, ¿eh? Lo tenía prohibido, lo digo como... Yo también puedo ser causa de análisis, ¿no? ¿Hasta qué punto llegaba la locura, ¿no? Moda que sigue existiendo. A lo sumo se admite que uno puede ser tirando mucho castellano, pero español, ¡qué horror! En cambio, allí se habla de Felipe II, de ministros de Felipe II y de conquistadores, sin odio y como de antepasados de uno en vez de como unos cabrones que están en la acera de enfrente y con los que uno no quiere saber nada. Es decir, volviendo a repetir el esquema tradicional de buenos y malos, completamente dialéctico y farisaico, que hemos heredado de la tradición católico-integrista, repitiéndola al revés. Punto. Si queréis nos podemos parar aquí, ¿eh? Comentamos lo que os parezca, pero podemos quedarnos aquí, ¿eh? Jaime se ríe, ¿no? Se nota que no vives en Cataluña en punto cat, ¿eh? Se nota que no vives aquí, ¿eh? No sé si lo sabéis, pero la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, hace muy poco, hablando de los catalanes que normalmente nos expresamos en castellano, que no es mi caso, yo hablo en catalán en casa con mi hijo, etcétera, etcétera, nos llamó los castellanos, ¿eh? No los catalanes que hablamos castellano, sino los castellanos. No somos ni catalanes, ¿eh? No,
para he que leído algo, muy viejo todo, pero hay un artículo interesante sobre todo eso.
Ay, me he ido por los... ¿eh? Lo que queráis, comentamos...
Perdón.
Lo que queráis, a vuestra disposición. Nos quedan aún... nos quedan un 13 minutos, si alguien quiere decir algo. Todo esto que está recogido aquí, la verdad es que todo esto se le ocurrió, ¿eh? Cuando edité sobre Jerónimo, fui al archivo de Sacristán, bueno, José también lo ha hecho, por lo tanto, ambos, ¿no? Y miramos cosas y había eso, es decir, muchos estudios, muchas anotaciones, que en el libro no incluimos todas, pero incluimos unas cuantas. Es decir, que cuando dice que estudió, realmente lo hizo, ¿eh? No habla por hablar, ¿no?
Sí. Pero es incomparable, Salva, tu trabajo sobre el archivo con el mío, ¿eh? Eso es incomparable. Lo tuyo es una cosa de años y años. Y oye, yo le eché para lo mío, pero no es comparable a las maravillas que has hecho tú. Fíjate, usando tú acerca de Manuel Sacristán, precisamente, me permito ampliar esa última frase con una que tú colocaste como nota de edición y la voy a reproducir, que es una frase que viene de la entrevista de Sacristán con el diario Teleexpress del 2 de junio del 79. Manuel Sacristán, el potencial revolucionario de la ecología, dice Sacristán, porque España no es propiedad de los reaccionarios, yo me siento y soy español, aunque fuera de una España pequeña que limitara con los picos de Europa, Andalucía, Galicia y el área catalana, porque España no es una ficción, es la nación de mis padres y mis abuelos, de Garcilaso, de Cervantes, etc. Esto es una nota que pusiste tú en el acerca de Manuel Sacristán, precisamente, aludiendo a esta frase.
Pues es verdad, claro. Yo la puse porque la escribió él, pero no estoy de acuerdo.
No, que sí, porque es suya, que
no,
es suya.
Yo no estoy de acuerdo.
Es verdad que...
Estás de acuerdo con los límites.
Con los límites, efectivamente. De acuerdo con los límites, efectivamente. Yo creo que es conceder mucho, ser muy generoso. Sí, desde mi punto de vista, claro.
Es verdad que aquí tenemos como problemas diferentes, porque claro, en Salamanca lo que tenemos es un exceso de españolistas, o sea, es que tenemos el problema contrario, joder, que va uno por ahí y es una pesadilla.
Sobre, bueno, Salamanca tenéis a Francisco de Vitoria.
Eso sí, es bueno, teníamos. Pero sí.
Es una mula. Sobre los estudios sobre estas culturas ¿Qué había leído? A ver, probablemente desde una información mucho menor mía. Uy, ¿he desactivado el audio?
No, te oímos. Vale.
Las culturas apaches y navajas son, tal y como estaban, eran las técnicas introducidas por los jesuitas y franciscanos. A ver, Los navajos hacen unas mantas de lana de oveja porque tienen rebaños de ovejas que se parecen a las mantas del norte de Almería y Granada a franjas que dices, bueno, mira. Y Jerónimo se llamaba Jerónimo, no se llamaba Naichi, se llamaba Naichi, pero Jerónimo se llamaba Jerónimo. No toro sentado, ¿no? O sea, eso suena ya a unas culturas muy hispanizadas. No sé, esto él allí... Que en sus, ¿Cómo lo elaboraba? Porque claro, luego el apache aparece como...
Joaquín, ¿por qué le dio por Jerónimo? La verdad es que lo ignoro, no lo sé.
Es que, como él lo ha comentado, y aparece, Y,
no, creo
y
que
lo
de Uso
presenta.
también, pero ¿por qué le dio por él? No lo sé. Tal vez los como tenían aquella colección, que de hecho iban a ser tres colecciones, y como al final solamente se quedó en una y pusieron cosas muy diversas, no sé cómo llegaron a la biografía de Jerónimo, la que dirigió Barret, pues no lo sé, esto no te lo puedo comentar, ¿no?
Ese,
Pero
claro,
yo sé que se
como se
metió,
plantea.
se metió, se metió muy, muy a fondo en ello. Yo no tengo ahora memoria de las
Vale.
cosas que trabajó,
O sea,
pero se
yo
metió
puedo
muy a fondo en ello
entender.
y que desde mi punto de vista, si uno coge las notas que publicó, las que están al
Sí.
final del libro y que se han recogido en otro libro, yo creo que está entre lo que Sacristán escribió con más finura analítica e informativa. Yo creo que está entre lo mejor de
Vale,
Sacristán.
vale, vale.
No sabría citar qué notas exactamente, pero vamos. Algunas de ellas son, desde mi punto de vista, deslumbrantes. No sé, creo que es la 9 o la 11, no me acuerdo muy bien. Vamos, pero no pierde detalle. Yo creo que cualquier nota, aunque sea muy breve, son realmente muy. Luego hay textos muy bonitos, ¿no? Creo que al final de casi todo, la nota, si hay 27 notas, pues la 24-25 dice aquello de que a veces hay que dar batallas que se salen perdidas, ¿no? Y no sé, cosas de este tipo, ¿no? Es decir, hay aforismos muy notables también en ese caso. Creo que José tiene el libro ahí, yo creo que él te podrá explicar.
Está por
Tiene
aquí.
delante, me parece.
Sí, yo debo
Es
tenerlo por
este,
aquí.
sí.
Aquí está
Es
tu.
que, a ver, la cosa va desde lo siguiente. Si a una comunidad que vive junto a los ríos, a tiro limpio, la han mandado al desierto, porque los apaches eran, no, hasta en las películas nos los pintan vistiendo andrajos de tela, no cuero, andrajos de tela, con crucifijos. Si a una comunidad la han enviado a morir al desierto, puede entenderse que no le quede otro remedio que ser brutal e intentar. Pero esto es lo que. Claro que puede ser. O sea, pero si les han dejado junto a un río, pues a lo mejor, pues como los navajos, pues no. Pero si los han condenado. Porque los apaches habían entrado a mediados del siglo XVIII en Nueva España y habían pedido tierras de asentamiento y se les había enseñado a cultivar. Esto es lo que yo tengo. A ver, esta es otra información que yo he leído en libros de historia, ¿no? Los apaches son unas comunidades indias aterrorizadas junto con otras muchas por los comanches que eran de Aupa, que eran viejos indios de los bosques del este, expulsados y se habían convertido en verdaderas bestias de la pradera. Muchas comunidades que acaban llamándose indios pueblos entran en el virreinato pidiendo tierras al virrey. Y se les da tierras y se les enseña a cultivar. Esta es otra pieza que yo. Entonces, si a unos determinados indios, el séptimo de caballería, quien sea, les quita las tierras, pone colonos y los mete en el desierto de Orizona a morirse de hambre, claro, es normal que se conviertan en unas. Eso explicaría determinada violencia. Resistente porque no tienen otra, ¿no? Y hasta la barbarie de las costumbres recién inventadas. Barbarie de costumbres recién inventadas, ¿no? Hasta donde yo sé por otro nivel, los apaches habían sido unos indios cultivadores enseñados por los franciscanos y se les había enseñado hasta albañilería y
Si
por eso
encima,
estaban
Joaquín, si el tema tiene
bautizados.
interés, si el tema tiene interés y tenemos ganas y tiempo, podríamos comentar esas otras. Dentro del seminario podríamos hablar de esas otras. Yo lo tengo todo esto informatizado y os lo puedo pasar. No hace falta que tengáis el libro, ¿no? Si queréis, en su momento.
No, yo no
Si
me
os
atrevo porque es
apeteciera,
una cosa muy, quizá muy, bueno, no sé lo que digáis, a mí,
¿no? No,
bueno.
bueno, en su momento, si queréis.
Yo no he leído el que es una presentación a la biografía de Gerardo. ¿No? Esa es de las cosas que no he leído de Sacristán. Entonces, su defensa de ser español, no sé cómo casa con temas, supongo que estará ahí, ¿no? De todas maneras, a mí lo que me parece interesante de esta problemática es en qué medida su posición ahí, que es pues la defensa de causas perdidas considerar preferible pues mantener, por ejemplo, la lengua a pesar de ser exterminado, que no una integración y una asimilación, ¿en qué medida esa defensa no presupone siempre una visión teleológica de la historia en la que tarde o temprano existirá una justicia cósmica que te dará la razón? Porque siempre se puede... Yo soy de esos, digo, yo soy de los que quiere creer que hay que habrá una justicia cósmica. Quiere creerlo sin creérselo, pero quiere creerlo. Porque siempre se puede objetar desde el punto de vista de quienes están ahí, de las familias que están ahí y que tienen que elegir entre ser masacradas o pasar por el aro. Entonces, yo creo que ese es el tema de fondo de ahí, me parece difícil de resolver. Y es cuando se apuesta por una causa perdida, ¿en qué medida se lo está haciendo en nombre de unas realidades que no son tangibles, sino que están en un futuro, son hipotéticas, que son pues, que alguien en el futuro recupere tus mitos con tu lengua, por ejemplo, en realidad es un futurible, que alguien dentro de tres generaciones pueda recordar lo que tradición oral de tus antepasados, pero siempre existe ese presupuesto, el presupuesto de que habrá algo o alguien en el futuro que está legitimando la opción presente. Ese es el tema que a mí me parece que hay.
Esta es la adecuada. O sea, eso es lo que quería yo plantear. O sea, para mí, según la información que yo tengo, los apaches no pretendían proteger su cultura para lo futuro, sino no ser exterminados por hambre y sed en ese momento. O sea, desde la toma de... Hay mucho ruido.
Sí. De alguien, sí.
Desde la toma... Desde la, o sea, los apaches y estos indios tenían derecho a la tierra, porque por derecho natural el virreinato les concedía el derecho a la tierra. O sea, un indio podía ser propietario, una comunidad podía ser... Se les quita la tierra y se les manda al desierto. Y eso es morirse. Se les quita la tierra y se les manda al desierto. Pero al desierto, desierto. Ese desierto de las películas de John Ford, donde será muy bonito, pero no hay agua y se muere uno. Entonces, eso explica, ¿no?, que él quiera que sus nietos hablen apache. Eso explica que hasta incluso haya que ir a robar comida a aldeas. Eso, pero esto es otra historia. Esto es otra historia, ¿no? Mucho más terrible, pero sensato. Bueno.
Hay muchísimo ruido de fondo, ¿eh? No sé quién es, pero hay un ruido de fondo constante.
Sí.
Ahora se ha ido.
Ahora se ha ido, sí.
Bueno.
Entonces, yo tengo que dejaros, me sale mal. Pero en todo caso, en medio minuto.
Lo dejamos aquí.
Parece bien, detengo el vídeo, pero no marchéis un segundo. Un segundo, detengo el vídeo.
Pero déjame decir algo. Déjame decir algo, Manuel. A eso que decías tú, no sé si te respondo o no te respondo, Manuel, pero eso no lo ha escrito Sacristán, pero yo se lo he oído en clases o en una conferencia, no me acuerdo muy bien. Decir algo así como lo siguiente: estoy reconstruyendo, por lo tanto no son palabras suyas y puedo equivocarme. Suponiendo que pudiésemos demostrar o se nos pudiera demostrar que las finalidades a las que aspiramos son imposibles de conquistar, no que fueran irracionales, sino que son imposibles de conquistar, es razonable o es racional vivir luchando por esas aspiraciones, porque es una forma justa o positiva de estar en el mundo. No sé si lo digo bien, pero eso él lo ha dicho. Si aunque pudiésemos ver o demostrar, o al que alguien nos demostrase la imposibilidad de lo que aspiramos, pues imposible, jamás lo conseguiréis, que si son abreg. A pesar de todo eso, a pesar de que esa demostración se pudiese hacer, suponiendo tal cosa, no es irracional seguir luchando o viviendo con ese esquema político, moral o con esto. Eso es lo digo.
Correcto.
Bueno.
Si os parece bien, detengo la grabación